Esto es Hablando de Todo y de Data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Mi nombre es Alfonso de Blázquez y puedes encontrarme como The Data Warlock en redes sociales. Hablando de Todo y de Data.
Pues primer episodio de la segunda temporada, primer episodio solo. La verdad que es chocante, ¿no? Que este primer episodio, este intermedio, este capítulo en el que hablo del tema del invitado. ¿Por qué es diferente? Porque me estoy grabando, cosa que normalmente no hacía y por tanto pues no me veíais hacer el gilipollas o con un boli en la oreja. Así que nada, también tengo por aquí el cuerno de David. Vamos a echar un traguito. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues de fotografía deportiva. Voy a dar mi visión de la fotografía deportiva. Voy a intentar comentar algunos aspectos que creo que han apoyado el crecimiento de la fotografía deportiva. Y no solo el crecimiento, porque no es tanto el crecimiento, sino la mejora de cara a tener herramientas en la fotografía deportiva. La verdad que yo, a nivel fotografía deportiva, puedo aportar bastante poco, porque ya hizo todo el trabajo Doble J en el episodio anterior, que os recomiendo que escuchéis. Y por supuesto, si sois amantes de la fotografía deportiva, sobre todo rallies, de motos, de coches, este tipo de cosas, os recomiendo que le echéis un ojo al perfil de Doble J, Doble J Fotografía en Instagram, porque tiene trocitos de arte. La verdad que es increíble. Y bueno, por supuesto, también te invito, si eres fotógrafo deportivo y me estás escuchando, cosa que agradezco profundamente porque, oye, no es muy común que un fotógrafo deportivo se interese por el mundo de los datos y la inteligencia artificial, tienes disponible el Sports Media Club, que es una comunidad de fotógrafos deportivos que la dirige Doble J. Ahora, después de haber hecho todo este spam, hoy, tú, si me estás escuchando, no lo estás viendo, pero tú, si me estás viendo, ves mis apuntes. Y mis apuntes tienen pura sabiduría. La verdad que son unas notas horribles, pero que me sirven de guía para intentar tocar todos los puntos que quiero ver en este episodio. Y es verdad que, bueno, el software de la cámara ha tenido en sí muchos avances. Entre ellos, pues bueno, podemos hablar del autoenfoque que estoy utilizando yo para este vídeo, o incluso la detección facial. Cosa que me parece tremendamente interesante, que los modelos, por ejemplo, de Sony o, bueno, supongo que el resto de cámaras también, hablo de la que conozco, no soy ningún experto fotógrafo, tienen esa detección de caras, que, bueno, por hablar un poquito más en profundidad, aunque lo que todo el mundo está esperando y de lo que hablaremos más adelante es de la generación de imágenes y de qué relación tiene esta generación de imágenes con la fotografía, si van a quitar el trabajo a los fotógrafos y todo esto que ya comentamos por encima. Con Doble J me voy a meter un poquito más en profundidad y vamos a comentar más este tema. Pero antes quiero hablar de estos avances que ha sufrido o que tiene la fotografía por en sí, gran parte, por la inteligencia artificial, porque bueno, al final el reconocimiento facial que se utiliza, pues bueno, en cámaras de aeropuertos y en un montón de sitios de seguridad, tiene un componente que es el face alignment, que es el alineamiento facial y la detección facial, que es una red neuronal convolucional, una CNN, que es básica, entre comillas, estoy haciendo comillas, comillas, ¿por qué digo esto? No es tan básica, pero sí que es un modelo al que no estamos acostumbrados a prestar atención. Como decía antes, ahora lo que se lleva es hablar de transformers, de modelos de difusión y de cómo generar imágenes o generar texto a partir de texto o generar imágenes a partir de texto. Sin embargo, algo que ha producido un cambio sustancial en nuestras herramientas de trabajo y que muchas veces no nos damos cuenta es justamente este avance en autoenfoque o detección facial. Esta detección facial, al final, no es tan trending topic como la generación de imágenes, pero es muy importante y se basa justamente en redes neuronales convolucionales. Las redes neuronales lo que crean es una rama de algoritmos de machine learning que concretamente se llaman deep learning o aprendizaje profundo. ¿Sí? Estas redes neuronales convolucionales lo que hacen son tres tareas en el caso del reconocimiento facial, de la detección de caras, de este es Alfonso y le hemos pillado robando en el Zara. No lo creo. Primero porque no sé si voy a ir demasiado al Zara y segundo porque robar no está bien. O sea, es algo que no aporta absolutamente nada. Pero bueno, nosotros tenemos tres fases. La primera es la que hablábamos antes, que es alineamiento facial y detección, que es básicamente utilizar algoritmos de Machine Learning para, que son binarios, o sea, que clasifican en 1 o 0, para detectar estas caras. Me he apuntado el nombre de uno que he estado mirando antes, que se llama R Cascade Classifier. O sea, es como clasificador en cascada de AAR. AAR es H-A-A-R. Perdonad, porque la verdad que la pronunciación está de alemán-inglés es bastante difícil, pero me ha parecido bastante curioso que este justo sea uno de los más extendidos y que muy probablemente sea el que está utilizando internamente Sony o Canon o la marca que sea de nuestras cámaras de vídeo para detectar automáticamente esa cara y poder hacer enfoque o poder gestionar esa luminosidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto en cuanto a detección de caras. Súper importante, un avance que ha supuesto pues mucha evolución en una herramienta tan típica o tan clásica como una cámara de vídeo o una cámara de fotografía, algo que es central en nuestro tema. Y ahora bueno, pues vamos a abordar, vamos a abrir un melón que la verdad que me cuesta abrir porque es difícil. Ahora mismo es súper trending topic, absolutamente todo el mundo, bueno, obviamente no todo el mundo, pero muchísima gente está generando imágenes, está utilizando DALL-E, está utilizando Midjourney o está utilizando ahora Stable Diffusion, que no lleva mucho en el mercado, para generar imágenes a partir de un texto, lo que se conocen como modelos multimodales o inteligencias artificiales multimodales. ¿Qué pasa? Que esto tiene un pequeño truqui. Es decir, todas las imágenes que vemos por Twitter o vemos en redes sociales normalmente no son el resultado directo de poner un texto en una aplicación y descargar la imagen. La gente que hace este tipo de arte digital o que utilizan esta generación de imágenes para crear arte, repito, para mí es un trabajo creativo del humano con una herramienta diferente a la que estamos acostumbrados a utilizar, pero no es magia negra ni es algo que creo que vaya a deshumanizar el arte, en mi opinión, por supuesto. Pero el disclaimer o el aviso es que no es tan sencillo como poner un prompt, es decir, un texto de entrada y que la imagen que salga sea esa pedazo de cascada preciosa que normalmente vemos en Twitter. Eso lleva un proceso de refinamiento, muchas veces se utilizan otras inteligencias artificiales a posteriori para mejorar la calidad de la imagen, para retocar ciertos puntos de la imagen. Entonces creo que es algo que, bueno, que al menos es digno de comentar, porque muchas veces estas expectativas que tenemos de wow, esta persona X ha generado una imagen brutal, voy a poner el mismo prompt y voy a obtener el mismo resultado. Y muchas veces al final hay un pequeño engaño, una pequeña confusión, porque ese trabajo que hay detrás de la persona de primero ver qué prompt, que de esto hablaremos justo a continuación, es decir, qué texto de input utiliza, después igual utiliza otras herramientas de refinamiento, como ya estaba comentando, y al final cambia mucho a lo que tú puedes obtener en tu casa con el mismo modelo y pensar que el modelo no funciona. Realmente el avance es brutal, pero repito, hay un proceso humano, tanto creativo como de selección del prompt, como de post-trabajo. Es decir, post-generación de imagen también se hacen ciertas cositas para que la imagen quede mejor, incluso pasarla a Photoshop y el que se maneja puede hacer algo más. Bien, comentado esto, recordad, ahora mismo en el mercado tenemos a tres grandes players, que uno de ellos prácticamente yo no lo consideraría, que es Stable Diffusion, porque no es un player en sí, porque él no compite para ganar cuota de mercado en la generación de imágenes, sino que es un modelo que se ha liberado y que muchas empresas lo están integrando. Hay una página que es Dream Studio, que te permite generar imágenes utilizando Stable Diffusion, pagando, la verdad que muy poco, creo que es un céntimo por crédito o algo así. Creo que para una imagen pequeñita, con no mucha resolución y no muchos pasos, puedes pagar un céntimo. Bueno, estamos hablando de 10, 20 céntimos si tienes algo un poco más elaborado. Y los otros dos grandes players son DALL-E 2, de OpenAI, la empresa de Elon Musk, y tenemos Midjourney, que es de un laboratorio independiente de investigación, que que se está centrando mucho en paisajes, mucha belleza, mucho colorido, mucha fantasía, y la verdad que está dando resultados magníficos. De hecho, ya integra Stable Diffusion en el propio modelo de Midjourney. Bueno, como comentábamos antes, los prompts tienen un trabajo. Es decir, no es tan sencillo como llegar y poner quiero una foto de una tarta. Hay cierta ingeniería de prompts, es como se conoce el término, es decir, trabajar qué prompt introduzco en el modelo para obtener mejores resultados. Y hay unos trucos o unos pequeños modificadores que permiten mejorar las salidas de esta generación de imagen. ¿Y por qué estoy yo contando todo este rollo si yo tenía que hablar de fotografía deportiva? Que lo estarás pensando tú, si me estás escuchando, tú, si me estás viendo, y Rodrigo, que le tengo aquí, que está diciendo, está desvariando esta persona aquí dentro. La verdad que hablo de esto porque dentro de esos modificadores del prompt, dentro de estas palabras que estábamos diciendo que podemos añadir para mejorar la salida de la imagen, pues bueno, hay algunas muy conocidas que son, por ejemplo, utilizar Photorealistic para que sea una fotografía realista, Digital Art, que también mejora los resultados, poner, por ejemplo, que es Trending on ArtStation, Trending on Instagram, es decir, imágenes con una descripción y después ponemos Trending en Instagram, que está trending en Instagram, vaya, que está caliente ahí, que la gente lo está mirando, o en ArtStation. Por lo tanto, vamos a obtener mejores resultados. Vale. Puntos clave. Primero, recomendación. Hay una página que se llama lexica.art que permite buscar este tipo de prompts que ha usado otra persona. Es decir, si una persona sube su imagen y sube su prompt, pues puedes ver qué resultado ha obtenido con determinados prompts y así pues puedes inspirarte para utilizar ciertos prompts. Bien, eso por un lado. Por otro, fotografía. ¿Qué tiene esto que ver con la fotografía? Pues bien, déjame que te diga que tú puedes añadir especificaciones de una cámara concreta para conseguir ese resultado de he generado una imagen que parece una fotografía de un tipo de cámara concreto, con un objetivo concreto y con unas especificaciones. Esto a mí me pareció increíble en el último podcast con WJ adelante. Estuvimos generando unas imágenes de rallies propias y de hecho también en mis redes sociales subí un Reels o un TikTok o este tipo de cosas, un vídeo rápido en el que comparaba distintas imágenes fotografiadas, o sea, fotografías propias de WJ de una carrera y otras generadas con Stable Diffusion, sin postprocesado. Es decir, yo, tal cual salía la imagen del modelo, la dejaba. No hacía retoques, no evitaba fallos, o sea, había fallos bastante evidentes que, oye, se podía detectar que la imagen era falsa. Pero bueno, ¿qué os voy a enseñar hoy? Bueno, pues me voy a coger yo mi aplicación DALL-E 2. Vamos a gastarnos aquí 10 centimazos en este podcast, que espero que merezca la pena. Y voy a generar una imagen utilizando un modificador de este tipo, concretamente de una cámara de fotos. El cuerno de David King para beber agua, maravilloso. Vale, entonces, ¿qué descripción voy a poner? Bueno, pues voy a generar una foto de una carretera en el Gran Cañón, ¿vale? Y como me ha sugerido mi buen amigo Rodri, ahí al micro y a los mandos, que la imagen sea generada por una Pentax analógica con un objetivo Leica de 50 milímetros y con un f1.4. Realmente yo estoy diciendo esto y en mi cabeza ahora mismo hay un mono con dos platillos así, pom, 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 porque no entiendo muchísimo, bueno, no entiendo bastante poco de cámaras de fotos y ni siquiera había escuchado la marca Pentax, pero Rodri me ha dicho que era la primera cámara que tuvo en su infancia y me parecía, pues, bueno, significativo poder usar esto. Entonces, voy a enseñar a la cámara el prompt. Creo que se ve. Ahí va. Bien. Y el resultado. La verdad, es completamente increíble que con un pequeño modificador, añadiendo la cámara Pentax, podamos tener resultados como estos, que dan lugar a mucha incertidumbre, tanto para fotógrafos como para diseñadores gráficos. Ahora bien, yo me planto y digo, muy bien, vemos que los resultados son muy buenos. que con postprocesado, toqueteando un poquito más, podemos conseguir fotos, pues, concretamente de una carretera en el Gran Cañón, que no he estado allí, no sé si hay carreteras de este tipo, pero que me parece una locura de primeras tener esto. ¿Qué es lo que yo creo que va a ser un punto clave en cuanto a la generación de imágenes? Y la fotografía. No tanto sustituir el trabajo de gente como WJ o otros fotógrafos, que al final hacen arte, porque realmente hay que estar ahí, hay que cazar ese instante, y ese instante es único, y por mucho que se genere una imagen bonita, puede competir en si es más o menos bonita, pero no ha retratado ese instante que es parte de la fotografía. Pero sí que creo que va a tener mucha influencia en cosas como la fotografía de stock. Es decir, tú ahora mismo quieres montar una página web y quieres una foto de una sandía partida a la mitad que está hecha con una cámara y con una resolución y con un fondo verde. Tú normalmente antes ibas a Unsplash o este tipo de páginas, pues eso, de fotografías en stock, pero ahora vas a poder por 10, 15, 20, 30 céntimos, un euro, generar unas cuantas imágenes diferentes de esta sandía y poder elegir. Incluso si eres un poco diestro, con la postproducción de la que hablábamos, vas a tener imágenes increíbles. Así que esta es un poco la reflexión en cuanto a la fotografía deportiva, la generación de imágenes, lo que hemos hablado de las CNN, de esas redes neuronales para detectar caritas, para que enfoque las cámaras de vídeo. Y ahora, para terminar, me gustaría hacer un pequeño disclaimer o una frase que me parece necesaria, y es que a pesar de todo el hype que hay en la generación de imágenes, todo el mundo está ahí subiéndose al carro de esta generación de imágenes, me parece importante pararse, entender qué es lo que está pasando y, por supuesto, formarse en inteligencia artificial. No hace falta ser súper técnico, pero sí que conocer medianamente bien este tipo de cosas de la postproducción de las imágenes, de que no es solamente meter un prompt y ya tengo una imagen, de que lo que vemos al final tiene un trabajo y hay trabajo humano. Y de hecho, hasta generar un prompt o utilizar un prompt, es decir, un input de texto para generar imágenes, tiene miga. Es decir, no es tan sencillo como pongo aquí una foto del Gran Cañón, pongo la imagen. En este caso es algo muy sencillo. Cuando quieres algo más concreto, es más difícil elegir este prompt y requiere más postproducción. Entonces, disclaimer, es la leche. Es decir, el avance me parece increíble, o sea, me parece una locura lo que estamos avanzando. Pero en sí la inteligencia artificial está avanzando un montón. No solamente en las imágenes, sino en otros muchos aspectos. Y tenemos que pararnos a veces y decir, hey, esto está muy guay, es cool, pero conocemos las bases, recordamos esta CNN que nos permite detectar caras y que puede ser útil en ciertos negocios, recordamos esta regresión lineal, que puede ser tan sencillo como eso, para mejorar las ventas de mi negocio. Entonces, inteligencia artificial, sí, por supuesto, muy a favor. Generación de imágenes, también. Pero ojo, cuidado, no perdamos el norte, porque estos son herramientas que nos van a permitir avanzar.
Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a Bunker Studios por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.